COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. Empezamos con el susto del día. Ha sido en Gijón, en Viesques, a primera hora de la tarde. Una madre de 45 años y su hijo de 3 han sido atropellados cuando cruzaban el paso de peatones de la avenida del Mar Cantábrico. Los hechos han tenido lugar pasadas las 2:30 y, según han confirmado fuentes del ayuntamiento a COPE, han sido por despistes del conductor. Hasta el lugar se ha desplazado la UBI móvil, aunque por suerte ni la madre ni el pequeño han tenido que ser trasladados a un centro sanitario, ya que mostraban lesiones muy leves. Todo se ha quedado, como te digo, en un susto. Y le venimos dando vueltas durante todo el día. ¿Cómo afectará al Principado el cambio de presidente en Estados Unidos? Es la pregunta que se están haciendo muchos empresarios asturianos, y es que por muy lejos que esté la Casa Blanca, las decisiones que allí se toman pueden llegar a cualquier punto del mundo, también a Asturias, por supuesto. Uno de los aspectos que más preocupa es la previsible y agresiva subida de los aranceles. Donald Trump parece estar decidido a llevarla a cabo para proteger los productos estadounidenses. ¿Y en qué posición se podrían quedar las 400 empresas asturianas con negocio en Estados Unidos? Todas ellas actúan bajo el amparo de la sociedad Asturex. Su director es Borja López, que ha hablado en COPE de incertidumbre.
Bueno, es realmente incierto cómo afectará a la nueva administración Trump a las exportaciones e importaciones asturianas. Es verdad que tenemos una primera administración Trump en 2017 a 2021, pero nuestras exportaciones se mantuvieron estables y las importaciones sí que se redujeron un poco.
En torno a un 4% de las exportaciones de Asturias tienen como destino Estados Unidos, y de esas 400 empresas asturianas con presencia en el gigante norteamericano, 88 son exportadoras regulares con un mercado asentado allí. Una de ellas es el grupo Valle Ballina y Fernández, propietario de Sidra El Gaitero. Aseguran que la sidra tiene mucho éxito al otro lado del charco, aunque consideran que ante una posible subida de los aranceles, su volumen de negocio no es tan grande como para verse demasiado afectados. Lo ha explicado la directora de exportaciones del grupo, Luisa Cardín.
Sectores como el vino, el aceite, donde el volumen es enorme, harán más medidas de protección hacia sus productos locales, pero en el caso de la sidra no creo que se dé ese tipo de medidas. No se dio la otra vez y no creo que sea el caso esta vez.
Vino, aceite, ¿y qué pasa con el acero? Es uno de los puntos que más preocupa de cara a la salud del corazón industrial de Europa y, por tanto, el de Asturias. Si el acero que aquí se fabrica no llegara a Estados Unidos por una política arancelaria agresiva, podrían llegar nuevas paradas en ArcelorMittal. En las plantas de Gijón y Avilés hay cierto temor. Lo ha reconocido José Manuel Castro, de Comisiones Obreras.
La escasa política arancelaria por parte de Europa y que a buen seguro sí que nos caerá una buena desde los Estados Unidos en cuanto a aranceles, pues hace que la situación que abordemos en los próximos años y no meses pues va a ser absolutamente dramática en las instalaciones de Europa en general y de Asturias muy en particular.
Aunque en Arcelor las políticas de Trump no suponen la mayor de las incertidumbres, seguimos dándole vueltas a qué sucederá con esa ayuda de 450 millones de euros para una nueva planta de RI que de momento la empresa tiene aparcada. Mañana miércoles el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de la siderúrgica Laxmi Mittal se van a reunir en Davos para hablar sobre ese proyecto, aunque los trabajadores de Asturias no tienen grandes esperanzas depositadas en esa cita.
Pues la verdad se ha dicho que no tenemos ninguna esperanza, ¿no?, de que pueda salir algo bueno de esa reunión, dada la trayectoria de ambos interlocutores, ¿no? Ellos mismos firmaron hace unos años un memorándum de entendimiento para la construcción de una planta de RI y, bueno, pues ni aun así fue suficiente.
Sea como sea, estaremos atentos a esa reunión enmarcada en el Foro Económico de la ciudad suiza. Si escuchas La Linterna, soy Pedro Rivero, y después de una mañana de cielos despejados en buena parte del Principado, poco a poco han ido llegando las nubes durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, pues siguen en ascenso después del frío de la semana pasada. Las máximas se han movido hoy entre los 17 y los 19 grados y la más alta se ha registrado en Piloña, donde se han alcanzado los 21. Esperamos nubes, lluvia e incluso alguna tormenta para esta noche, con un frente que llegará en las próximas horas desde el occidente. Ya mañana Asturias amanecerá con cielos cubiertos y alguna precipitación. Hacia el mediodía mejorará la cosa con el sol abriéndose paso, aunque no parece que vaya a durar mucho porque esperamos nubes y más agua por la tarde. Hoy se ha celebrado la quinta sesión del juicio contra Francisco Álvarez Cascos por supuesta apropiación indebida de fondos de Foro Asturias. Una cita en la que sí ha estado presente el acusado después de haberse ausentado este lunes por motivos de salud. La sede del partido en Madrid ha vuelto a ser protagonista. Uno de los que ha declarado ha sido Javier Tejedor, amigo de María Porto, exmujer de Cascos y colaborador del partido durante un tiempo. Ha afirmado ser el propietario de la primera sede de Foro en Madrid hasta las elecciones de 2011. Una vez finalizadas y habiendo cerrado el local, Tejedor ha asegurado que la documentación se trasladó a la famosa sede de la Castellana. Según ha señalado, sí existió.
Estuve en varias ocasiones, unas cuantas, y pues ahí había bastante gente de Foro. Sobre todo había gente de Asturias que yo no conocía, porque era gente de Asturias y yo no conocía. Conocía a Martínez Oblanca, que vive alguna vez por allí.
Más allá de esa sede, el escrito de la Fiscalía indica que Cascos, por ejemplo, cargó una factura de zapatos al partido. En las primeras sesiones del juicio, él explicó que los compró para un colaborador del partido a modo de agradecimiento y por Navidad. Hoy ha declarado el director financiero de la empresa a la que el expresidente compraba esos zapatos. Ha desglosado todas esas facturas.
De Calzado Serras, que es la empresa que comercializa la marca Carajana y 18 facturas, y de otras empresas del grupo, de Marquesos, que comercializa la marca Gorila y 11 facturas.
4 minutos para las 8 de la tarde. La sanidad asturiana está de celebración, en concreto la unidad de trastornos del movimiento de Luca, que hoy ha recibido la acreditación de calidad de la Sociedad Española de Neurología. Desde 1996 ha intervenido con éxito a más de 500 pacientes con Parkinson, distonía o temblor esencial. La jefa de sección de enfermedades neurodegenerativas de Luca, Marta Blázquez, ha destacado la atención que se les ofrece a todos esos usuarios.
Ser centro de referencia, eso implica pues que la atención que damos al paciente súper especializada. Entonces, por ejemplo, en enfermedades raras, como puede ser una enfermedad de Huntington, donde los profesionales no están habituados porque son muy pocos los pacientes que tienen esa enfermedad, los profesionales que pertenecen a su unidad están especializados concretamente en esa enfermedad, con lo cual la atención va a ser lo mejor posible.
Un reconocimiento, por supuesto, muy importante para Luca, que de momento no está pasando grandes apuros a cuenta de la gripe en ningún centro de salud en Asturias. La incidencia está siendo menor que en años anteriores, sin crecimientos exponenciales, algo que ha descuadrado, de alguna manera, al personal sanitario. Lo ha explicado hoy la consejera de Salud, Concepción Saavedra.
Este año ha sido totalmente diferente a otros años y a otros momentos y tenemos una subida mucho más lenta que en otras comunidades y es importante, pero no ha sido tan brusca y en este momento ya estamos viendo que ya es una subida muy lenta, ¿no? Entonces no sabemos si ya estamos llegando o si ya se ha llegado, como habíamos dicho, al pico de la gripe en este momento, ¿no? Y empezará a descender.
Y desde Luca nos vamos hasta Gijón porque los obuses hallados el pasado año en la bahía de San Lorenzo podrían ser expuestos en el espacio proyectado en las baterías bajas del cerro. De momento, solo es una idea por parte del ayuntamiento, que hoy ha recibido los dos proyectiles cedidos por la Comandancia Naval. Son del siglo XX y poco más sabemos sobre ellos. Ahora lo primero es precisamente obtener más información, como ha explicado la concejala de Cultura, Montse López Moro.
Investigarlo primero, pues de la época, conservarlo para que esté en buenas condiciones y difundirlo. Bueno, y a partir de ahí, pues nuestras exposiciones, talleres y distintas actividades que hacemos en los museos.
Dos proyectiles que sin duda podrían convertirse en un nuevo atractivo turístico para la ciudad. Y es que Gijón ha sido nominada hoy por la popular revista National Geographic a mejor destino urbano de España. También Oviedo está nominada, aunque no en la misma categoría. La capital del Principado opta a ser mejor destino gastronómico después de haber sido capital española de la gastronomía en 2024. Y vamos ya con el deporte. Borja García, muy buenas.
Hola Pedro, queda apenas un minuto para las 8 de la tarde, el día que ya va acabando y que pasa sin movimientos en el mercado, con los intereses del Sporting en Dotor y en Nico Serrano claros a la espera de avances y con el del Oviedo en Nacho Vidal, más de lo mismo. A ver cómo va transcurriendo la semana, si hay movimientos ya en los próximos días. También en la enfermería. A día de hoy Calleja tendría 7 bajas para el partido del domingo. A las 5 del otro día se le sumarían la de Hassan, todavía pendiente de pruebas médicas, y la de Kwasi Sibo por sanción. Un apunte también en los banquillos, ya venimos contando que Cristóbal Parralo ha sido destituido en el Racing de Ferrol. Su sustituto pinta que puede ser el asturiano Alejandro Menéndez, que volvería a un banquillo del fútbol profesional.
Pues nos quedamos muy pendientes de esos posibles movimientos en el mercado de fichajes. Muchas gracias, Borja. Hasta aquí el repaso a la actualidad en el Principado de Asturias, pero como siempre la linterna sigue encendida y te contamos todo lo que te interesa con Ángel Expósito.